Querida religiosa de esta comunidad, Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción, paz y bien para todas vosotras, paz y bien también para los que estáis aquí en esta iglesia conventual y participáis en esta celebración, y para los que seguís la Eucaristía a través de la cadena COPE, especialmente para los enfermos, para los ancianos, para las personas que no podéis salir de casa. Eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Qué bella es la primera lectura de la sabiduría que hemos escuchado esta mañana. Lejos de esa visión severa y descarnada de un Dios distante y ausente que a veces mostramos en nuestra vida, Dios se nos revela cercano, compasivo y misericordioso. Así lo hemos proclamado en el Salmo. El libro de la sabiduría nos abre las puertas al encuentro con Cristo, sabiduría de Dios. Escrito ya en los albores de la era cristiana, en el siglo I antes de Cristo, por un judío de Alejandría que reflexiona sobre la acción salvadora de Dios en la historia del pueblo elegido, es el último libro escrito del Antiguo Testamento. Y parece sugerirnos que para entenderla y asimilarla, esa acción salvadora de Dios en la historia, es necesario adquirir la única sabiduría que se obtiene cuando el corazón se abre con humildad a la trascendencia divina, cuando dejamos penetrar en nuestra vida a este Dios que nos ama con amor entrañable y misericordioso. No era fácil percibir esto para los judíos de la diáspora, sujetos al influjo de la dominante cultura helenística, como es el caso del autor del libro. Tampoco lo es para nosotros, porque nuestra desidia y el poder de las circunstancias que nos rodean también nos lo ponen difícil. Vivimos en la sociedad de la información, pero siendo algo bueno y positivo para nuestra vida, hemos dejado que se convierta en una dependencia. Vivimos distraídos de lo verdaderamente importante, obsesionados y absortos por lo que llamamos información, pegados a las pantallas, sugestionados por las imágenes, dependientes de los tweets. Desechamos la sabiduría del corazón a favor de una realidad virtual que no es más que un modo de vivir en lo aparente. Y con ello nos construimos un mundo ficticio que nos distrae de lo esencial. La palabra de Dios que hemos escuchado nos dice que la verdadera sabiduría no consiste en dominar los conocimientos ni en almacenar información. A pensar así nos quieren conducir los poderes de este mundo. No deja de ser curioso el hecho de que hoy una de las grandes batallas que se libran en la sociedad en que vivimos es la del control de las redes de información. Por algo será. Pero solo el hombre que es capaz de abrir su corazón a Dios para acogerle y para dejarle sitio en su vida puede percibir la sabiduría que es la que verdaderamente sacia. Quien se deja seducir por Dios, amigo de la vida, percibe la existencia de un modo nuevo y libertador, porque la experiencia de su presencia le hace descubrir la grandeza de su acción liberadora. Es desde aquí, desde donde nos acercamos al texto de la primera lectura que hemos escuchado. El mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, pero te compadeces de todos porque todo lo puedes. De la acción todopoderosa de Dios brota su acción compasiva. Así lo hemos invocado, así le hemos invocado hoy en la oración colecta. Dios omnipotente y misericordioso. De este modo, el hombre sabio de la Sagrada Escritura percibe los signos de su misericordia y confiesa: Tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Por eso corriges poco a poco a los que caen, para que apartándose del mal, crean en ti, Señor. El Evangelio de este domingo nos presenta a un hombre que se ha apartado del mal y ha dado el paso a la fe en Cristo Salvador. Era jefe de publicanos y rico. Además, añade San Lucas, tenía pequeña estatura. Por las dos primeras apreciaciones entendemos sobradamente que cumplía todos los requisitos para ser considerado como un pecador. La tercera, su pequeña estatura, solo es un dato que el evangelista aporta para resaltar la curiosidad que siente por ver a Jesús, para subirse al árbol. Pero permitámonos la licencia de percibir en ese dato la observación de algo más, como si se nos quisiera sugerir que además de publicano y rico, Zaqueo era de pequeña estatura moral. De modo que puede ser el paradigma del hombre que, siendo moralmente un miserable, vive satisfecho de sí mismo y pretende sobresalir sobre los demás. Y es aquí cuando se produce la sorpresa. Mientras Zaqueo mira a Jesús desde lo alto, desde su posición dominante, y los demás solo le miran sin ser capaces de superar su curiosidad, Jesús, nos dice el evangelista, levantó los ojos, miró a lo alto y vio a un pecador necesitado de misericordia. La mirada de Jesús es ciertamente distinta de la nuestra. Él vio a un pobre hombre que, más allá de su riqueza efímera, necesitaba la riqueza de la compasión. Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Podemos imaginar el revuelo y el escándalo que con rapidez se extendieron por toda Jericó. Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. De nuevo descubrimos que la mirada de los hombres no es la mirada de Dios. Jesús ha levantado los ojos a lo alto y ha visto en Zaqueo a un hombre rico, pero con la dignidad perdida. Se ha acercado a él, le ha llamado por su nombre, le ha invitado a bajar de su posición de privilegio, ha entrado en su casa y ha hecho posible que ese hombre, de baja estatura moral, recupere la dignidad que no tenía. Cuánta riqueza en los detalles que nos da San Lucas, que ahora, tras acoger a Jesús en su casa, nos presenta a Zaqueo de pie, erguido, restituido de sí mismo, sin necesidad de elevarse sobre nadie, reconociendo su pecado y haciendo promesa de restituir con abundancia lo que ha defraudado a los pobres. De este modo, en la presencia de Jesús, Zaqueo ha penetrado en el camino de la sabiduría de Dios, ha escuchado la voz de Dios y ha sido capaz de apartarse del mal y dar el paso a la fe en aquel que ha venido a revelar el rostro de misericordia del Padre y a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Las preguntas surgen ahora con urgencia de respuesta. ¿Dónde nos situamos nosotros? ¿Dónde y en quién ponemos nuestra mirada? ¿Somos como aquellos que se escandalizaban porque Jesús había entrado en casa de un pecador, que eran incapaces de mirar más allá de sus narices y no podían percibir los signos de la misericordia de Dios? El apóstol Pablo pide a Dios que haga dignos de su vocación a los fieles de la iglesia de Tesalónica, y que con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. Y nosotros nos preguntamos, ¿estamos dispuestos a permitir que Jesús entre en nuestras casas, en nuestras vidas, para dejar que nos haga dignos de nuestra vocación cristiana? Que este sea también hoy nuestro propósito, que nuestro corazón y nuestra vida estén siempre abiertos a la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús, para que su nombre sea glorificado en nosotros y nosotros en él.